Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 519. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Cargara.
Y hoy nos toca hablar de la tercera temporada de The Voice, una de un montón de series que se dejaron de hacer durante 2 años por la pandemia y decidieron volver en el mismo par de meses,
sí,
lo cual...
En junio... O mayo, en mayo de 2022 volvieron todas.
Sí, sí, lo cual a los creadores de contenidos como somos nosotros nos ha complicado un poco la vida. Pero bueno, acá estamos para hablar de la tercera temporada de The Voice, que de hecho yo recordaba recién, justo antes de que vengan los que vienen, Dani y Juli, que The Voice fue una serie que de la que se habló mucho cuando salió la primera temporada y de la que terminamos hablando porque era una semana de la que no teníamos otra cosa en agenda. Y fíjense cómo ahora de repente vuelve y estamos comprometidos a hablar de ella en un mes que fue un lío, la vuelta del destino. Y bueno, nada, una serie que me sigue pareciendo que es bastante buena, pero no es nada del otro mundo, nunca lo fue.
Tanto la primera como la segunda temporada tenían en un mundo de... agotamiento superheroico, tenía una idea y un concepto de superhéroe que resultaba bastante refrescante en contraposición a lo que había.
Claro, era como más una novedad en ese momento.
Claro, exactamente. ¿Y qué pasa ahora? Está yendo para otro lado, no sé. Es raro.
A mí me dejó la idea. Bueno, una de las cosas, yo el podcast que le dedicamos a la primera y a la segunda temporada les pegué una escuchada porque... estamos subiendo cosas relacionadas a lo que estamos hablando en la semana a nuestro canal de YouTube, al cual les pedimos que se suscriban. Y de hecho, si pueden escuchar este podcast, por ejemplo, ahí, nos conviene más. Porque ahí tenemos nuestros contenidos, como decía antes, se monetizan. Y bueno, los escuché y en los dos poníamos en cuestión esto de que es una serie para el que está cansado de los superhéroes. O también para quien le gustan los superhéroes pero quiere ver una vuelta de tuerca. O a quien le gustan los superhéroes por ahí le va a enojar su visión sobre los superhéroes, qué sé yo, bla, bla, bla. Estábamos hablando de que había como distintas formas de acercarse.
Sí, como que esta cosa es un sí y un no a todo.
Claro.
Como...
bueno, yo creo que en esta tercera temporada me parece que ya se cayó la careta. Se nota que es una serie de superhéroes,
sí,
básicamente. O sea, de superhéroes y supervillanos peleándose.
Superhéroes por ahí un poco diferente al resto de lo que vemos en el cine, súper más violenta, pero termina siendo eso al fin, digamos.
Sí, sí.
Sobre todo porque The Voice partió o empezó con una idea y un concepto súper interesante de ser una crítica a algo más. No solo hablar de los superhéroes, tipo, bueno, ¿cómo sería un superhéroe si viviera en el mundo real, en el nuestro, que está podrido por corporaciones y cosas así? Tenía algo más interesante para decir de fondo y para criticar acerca de la sociedad y las empresas y los gobiernos y la política y un montón de cosas que hacía que fuera recontra interesante, que medio que en esta tercera temporada sentí mucho más desdibujado y de hecho hasta tosco. Como que quisieron meterse con un montón de temas que vamos a ir a hablar en detalle, imagino, a lo largo del podcast, pero un montón de temas que decís, ¿lo trataste con la sensibilidad de un mono que está intentando ser cirujano? Como,
la mierda.
No. Es que sí, por ejemplo, todo lo de A-Train.
Había...
no, te juro que me acaba de salir porque no sabía cómo explicarlo. Todo lo de A-Train lo sentí así.
Algo que es gracioso es que las otras dos veces que hablamos de The Voice, las dos veces dijimos algo así también, metáforas, que es una serie menos sutil que una patada en la cara, que un martillazo en la rodilla.
Sí, bueno, eso quería decir. Me parece que nunca la crítica a la realidad, al mundo real, digamos, en el que vivimos, nunca fue demasiado sutil. O sea, me parece que estaban claras las analogías desde los gobiernos y políticos hasta corporaciones tipo Disney y todo. Estaba como muy directa la comparación y la analogía hasta... un poco, no sé si siguen, pero por ejemplo en el Twitter o el Instagram oficial de la serie también como que constantemente está
pinchando.
haciendo o sacando un póster parecido a otro que salió de Marvel esa semana o cosas por el estilo, como que está muy ahí a la vista, digamos, lo que está queriendo decir o con qué se está queriendo parecer, así que no sé si tanta sutileza hubo alguna vez.
No, pero me parece que el tema era que elegía ser sutil con algunas cosas, que había tramas a las cuales tocaba con determinado, no sé, que te podían llegar a generar empatía o a sonar como algo más. Acá, no sé, esta temporada sentí que no había nada más yo de fondo, creo, como que la crítica esa social que tenía antes... Casi no está.
Sí, sí, a mí me parece que, o sea, no creo que vaya por el tema de la sutileza, sino con que varias, parece que va por varios lugares. Una, se quedaron sin cosas que decir, creo que eligieron en vez de seguir repitiendo.
Las dijeron, pero las dijeron de la peor manera imaginable, porque por ejemplo, todo el tema de el levantamiento de la ultraderecha, que es algo que está preocupando en el mundo, que es algo con lo que nosotros tenemos que experimentar constantemente, porque... Sin ir más lejos, en Argentina hay gente que niega el golpe cívico-militar de hace del 76, que fue electa para estar como representante de los ciudadanos en diferentes lugares. Son cosas que están pasando ahora. Y los tipos decidieron hacer una aproximación muy tosca de
tal
eso,
vez superficial, como, vacía.
Claro, me pasa
y
eso.
No,
como
me parece que...
Diciendo, vamos a tachar esto de la lista. Bueno, nosotros somos The Voice, entonces hablamos de esto, esto y esto.
Hay
pero
una diferencia,
no dijeron nada
que creo
en comparación a las anteriores, que te decía algo, me parece.
Sí. Sí, es que creo que tiene que ver con eso. No pasa tanto por la sutileza o falta de sutileza, sino que tiene menos que decir. Nada, y yo lo que quería decir es que creo que se dieron cuenta de que el público principal de esta clase de serie es las personas que les gusta el cine de superhéroes.
Sí, yo igual, hay un poco, me parece, de eso que dice Juli con todo esto de los fans que tiene... Homelander, después de que un poco revela su verdadera faceta o un poco de ella. Pero sí, yo pensé que iban a mostrar más cosas, tipo, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, el 6 de enero, en la Casa Blanca, tipo todo eso. Creí que lo iban a mostrar.
Termina pasando
más
en la cuarta temporada, algo así. Porque a mí me parece que lo que más quieren hacer es ir por el lado de Trump.
Ajá.
Y el tema de las corporaciones quedó un poco abandonado. De hecho, uno de los momentos que más me perdió. Primero quiero decir, me parece que es una serie muy bien realizada, aún. No está al nivel de las series que estamos celebrando en qué mes, semana a semana, como Barry, Better Call Saul. Este maremoto de series que regresaron. La primera cosa que terminó fue Barry, la última que va a terminar va a ser Saul. Y en el medio hay un montón de cosas que están bien, algunas más o menos. Pero la mayoría se dejan ver, salvo Obi-Wan Kenobi, de la cual... ya nos van a escuchar hablar con Vicky, pero ok, no llega a esos niveles, pero es una serie bien filmada, creo que sorprendentemente bien escrita, sí. Hay ciertas cosas que mucho, por los productos de Marvel, por ejemplo, que ya ni se gastan, me parece, están justificadas. De repente yo me encontraba, cada vez que Homelander tiene enfrente a Starlight y Starlight le hizo una nueva, me encontraba diciendo... Está bien escrito que no la pueda hacer mierda.
Me
la creo.
Me pasa eso. Como la parte de los personajes me sigue pareciendo buenísimo. Por ejemplo,
los personajes
la
son
bola
lo mejor
que le están
hay.
Dando a Butcher me parece genial.
Sí.
Cómo están manejando eso. El tema de Soldier Boy.
Sí.
¿Quién es? ¿De dónde sale? Tipo, las líneas que tira, que es re un viejo que estuvo en un freezer por 50 años.
Literal,
y vuelve
claro,
con las mismas ideas de mierda.
Sí, sí. Pero fachero y...
Claro, pero fachero entonces te puede vender lo que sea, pero... Como que lo coyuntural, que era lo que unía la serie en las temporadas anteriores, siento que eso no sé si o no le prestaron tanta atención acá o hubo algo que quizás a mí ya no me está funcionando, no sé.
Bueno, sí, a mí un poco me pasó eso, o sea, me di cuenta de que no tenía mucho para decir sobre el mundo real, pero más allá de eso, me sigue pareciendo una buena serie por todo lo que estaban diciendo ustedes. Me parece que el highlight de la temporada fue la inclusión de Soldier Boy, que me encantó, o sea, a pesar de que es un psicópata sádico y retrógrado, como que disfrutaba muchísimo verlo. Y un poco por ahí vienen también las contras, porque siento que no termina de darnos lo que nos promete, ni desde el final de la temporada 2 con el tema de las platacabezas, ni justamente con Soldier Boy, que al final medio que se hablando todo un poco en el final y medio que me la bajó ahí.
El tema de la especie de retcon que hacen de que no, al final Homelander no era alguien al quien habían probado el Compound B, sino que es un clon de Soldier Boy y ahora se querrá matar.
Eso, claro, si que padres. Eso está, viste, en la revelación esa, en el anteúltimo episodio. Y ahí medio que ya te la baja un poco para el final, ¿viste?
Sí.
¿Qué va a pasar entonces? Y es como que... Al final lo mejor estuvo en Erogasmo. entre ellos dos. Ese estuvo muy bien.
Sí, pero no tanto de la orgía.
No,
sino...
no, es la pelea. La
confrontación
es algo,
prometida.
Es algo anecdótico.
Sí. De hecho, yo me quedé pensando, porque es una de esas cosas, tanto la inclusión de Soldier Boy, estas son cosas que seguro Dani sabe y vienen de la historieta, y el tema de la orgía de superhéroes, es una de esas cosas que cuando, no es que yo haya estado muy atento a las noticias de producción de la tercera temporada de The Boys, porque ni siquiera desde el principio es algo que me tenga muy enganchado, pero en Twitter a veces te aparece que Eric Kripke, el showrunner, dice, no saben la que se viene con la orgía, vamos a hacer la famosa orgía de la historieta, y viene Soldier Boy, el personaje favorito de también los que leen la historieta. Entonces,
la orgía era como algo importante de la historieta.
Parece.
La historieta es la única miniserie que hubo aparte, hecha por un dibujante distinto.
Ah, no era parte de
siempre,
la...
No es parte de la historia regular. Pero es como que, o sea, además creo que la vendieron como adult material para hacer más explícito lo que te mostraban, porque había sexo en vez que violencia, que es lo que hace normalmente.
Claro.
Pero en realidad la única cosa que tiene es que la gente se acuerda del nombre por esas cosas y porque, ¿sabes?, fue vendida aparte.
Es esto que me imagino que tampoco debe haber fans de The Boys. Nah. Hoy en día uno supone que siempre... Es una historieta que salió hace 20 años y debe haber gente que le gustó. Pero bueno, todo tiene como esa idea de no saben la que se viene, como si hubiese alguien, un público imaginario que estuvo toda la vida esperando que adapten algo.
Y o sea, además está el tema de que Soldier Boy iba a ser Jensen Ackles, que viene de la otra serie.
Del tipo de este.
Claro, de Supernatural, que también está el otro chico que no sé cómo se llama.
No me vienen nunca los nombres, pero
Tadelsky, algo así.
Bueno, lo que yo quería decir sobre lo de la orgía es si iba a ser tan poco importante, iba a ser como una especie de colorcito de fondo para lo que termina siendo un enfrentamiento muy bien filmado entre unos superhéroes. No sé, me quedé pensando que tal vez hubiera tenido más sentido si era arrancaba la temporada así, porque hay este momento en donde el hombre hormiga, el Ant-Man de este universo, se mete por la punta del...
Bueno,
eso arranca.
Diciendo todas las cosas que no me coparon de esta temporada, igual lo mismo, me pasa lo mismo que a todos los presentes. Por más que tiene todas esas cosas, me sigue pareciendo una buena serie y una serie que está por sobre muchas otras que tipo de la carne procesada que viene todas las semanas.
Claro.
Me parece una buena serie, me sigue copando los personajes, me siguen encantando. Karl Urban sigue siendo Butcher y mientras Karl Urban sigue estando como Butcher, probablemente a mí la serie me siga gustando.
Sí, veremos cuánto tiempo más.
No le queda mucho, pobrecito. Pero arranca con eso, con el tipo que se pega un saque y se mete ahí y dices, ay,
y lo ves adentro.
¡Va a estornudar! ¡Qué poder de mierda que se desactiva con el estornudo!
Estas cosas me da esta serie que sé que no las voy a ver nunca jamás en la vida a un tipo en un ano y después explotar. Es como...
No, nadie se lo ocurre. Está entrando por la uretra.
Por eso, no sé.
Nada, después el chiste es que quiere hacer el... No sé si se acuerdan que había como todo una serie de chistes de esos que no causan mucha gracia
en
internet.
Ant-Man podría haber ganado mucho más fácil.
Sí, metiéndose en el ano de Thanos y haciéndose grande.
Claro.
Y habían debates de, pero Thanos no será que es lo suficientemente poderoso como para que...
Como para aguantar la explosión de un hombre en el intestino recto.
Nah, esa clase de cosas de internet que lo mucho cuando lees estas discusiones...
Es como la gente que dice, ay, podrían haber llegado las águilas a Mordor. No entendiste el punto.
La diferencia me parece que lo de las águilas suele ser con seriedad, lo de... Bueno, a veces no
lo
se
de
sabe.
Además las águilas hay todo un motivo por el cual
sí, pero
no
quiero decir,
puede.
Hay gente que lo piensa de verdad. Sí. Yo me imagino que lo de Ant-Man... Igual... Diciendo esto, pensé, a veces el consumo irónico da toda la vuelta y hay gente que realmente dice, no me gusta porque Ant-Man podría haber hecho esto y bueno, nada, hay gente muy demente.
Pero al mismo tiempo, justamente The Boys es una serie que utiliza esas cosas para potenciar su propia narrativa.
Yo creo que la tercera temporada está más dirigida justamente a un público versado en todas estas cosas que se vienen consumiendo y que siguen dominando esta misma semana, sigue dominando. Extrañamente, igualmente Minions le está dando buena batalla a Marvel, pero bueno, hoy justo esto lo estamos grabando en una semana en donde la mayoría de las pantallas están pasando el último de Marvel Y me parece que en esta se notó más que es más dirigido al que disfruta esa clase de cosas.
Bueno, y que Soldier Boy es tipo el Capitán América, o sea...
Es Capitán América barra de Winter Soldier, las dos cosas juntas, claro. Junto al tema de que está hipnotizado, fue hipnotizado por los rusos. Sí. Bueno, justamente lo que quería decir es eso, me parece que se deja un poco lo que era la crítica corporativa... O todos
y
los caminos.
Porque hasta Edgar lo sacan del medio al toque.
Para mí, ese es el punto más bajo de todo esto que estamos hablando. Y justamente tenía ganas de llegar a eso. Pero quería decir eso. Me parece que se va abandonando todo lo que se puede decir de una cultura pop obsesionada con los mismos tipos de personajes durante una década. Hay un montón de cosas que se pueden decir. De hecho, se están diciendo, las decimos acá. Todo eso queda abandonado.
Y las decían ellos.
Y las decían ellos. Sí, las han sabido decir, pero medio que lo abandonan. Yo supongo porque se dieron cuenta de que es el público, se estaría alienando al propio público de la serie. Para hacer cosas que igual, hasta yo, que estoy completamente desencantado con esto, son interesantes. Sí, Superman peleando contra Capitán América, básicamente. En la última, Ant-Man haciendo alguna de esas asquerosidades que nos imaginamos que serían posibles si alguien se podría hacer chiquitito. Al final, Superman peleando con la Mujer Maravilla, algo que nunca vamos a ver en las películas de DC, nada por el estilo. De hecho, la pelea al final del capítulo de la orgía está buenísima filmada. Es espectacular. Pero yo ya siento que vi 25 veces dos personajes que tiran rayos por los ojos y se pegan en el medio y después vuelan para los dos.
Sí,
lados.
De nuevo, creo que la serie triunfa en los momentos en los cuales los personajes tienen la delantera y a veces no tanto en la historia. Pero... Porque en sí la historia siento que se quedó. Medio como
sí.
Estancada.
Creo que leí una declaración del showrunner que esta temporada para él era de los personajes, que los conocemos más a todos.
Sí,
y
pero
todo
a mí
eso.
Esta temporada me dejó la sensación de que terminó en un mid-season. Siento que esta temporada...
Sí, para mí terminó medio igual a la temporada anterior.
Es que por eso, si la terminas igual que la temporada anterior, siento que hubo un montón de cosas que no me contaste y que no tuvo el impacto ese final... que debería haber tenido para hacer un final de temporada. A mí me quedó esa sensación.
El
como
final
que
de la segunda temporada
terminó
había
y fue
mucho.
Como, esto es, parece que vuelven dos meses la serie. Obviamente lo están haciendo para motivar lo que va a ser la próxima, que claramente se nota por el tema por Butcher, con lo que le dijeron, de cuánto
sí,
que
podría ser
queda.
La última.
Claro, que puede ser la última, que está su...
Eso yo les quería preguntar porque no me acordaba si se había dicho ya
no se dijo,
cuántas iban a ser o no, pero lo de Butcher dije bastante definitorio esto.
Sí, y como dice...
Hay formas para curarlo y lo mismo, lo que ya están en marcha, no sé si uno o dos spin-offs por eso...
Claro, a mí lo que me gustaría es que termine la cuarta temporada, porque cuando, como dijiste vos, medio que la serie es Carl Urban. Es uno de los más carismáticos. Si bien el tipo que hace de Hugh, que no me acuerdo cómo se llama.
Hugh es divino. Jack Wade.
Cada vez tiene más carisma. Sentí que como que lo estoy viendo crecer como estrella en la pantalla.
Sí, además en toda esta temporada está también el tema de esto, esta especie de masculinidad tóxica. De,
sí,
bueno, si no te puedo proteger.
De
me parece súper interesante además ese tema de estoy con una mujer que es mil veces más fuerte que yo y toda la vida me consideré un aliado y un feminista, pero la mina es más fuerte que yo y me tiene que salvar todo el tiempo y me siento un inútil.
Claro.
Y es súper interesante además
aunque
cómo
vos
lo
creas
plantea
y seas el más progre del mundo, decir no, a mí no me importa que vos seas más fuerte, después con el si te salva 40 veces te va a terminar jodiendo.
Claro, y entendés por qué le pasa eso, no, en ningún momento decís ah, qué tipo choto, no, entendés de dónde viene
eso.
Y entendés lo que le pasa.
Lo que pasa con Mother's Milk está bueno, lo que conocemos del pasado de Butcher y cómo conecta con la relación.
Es fundamental.
Con la
eso.
Relación que tiene.
Me gustó tipo la cantidad de daddy issues que tiene todo el mundo en esta temporada.
Es
muy,
todo,
sí,
tipo,
sí.
Series que decís, esto se soluciona yendo a terapia, chicos.
Sí, sí.
Hagan terapia.
Los daddy issues son como una fija en series como esta y es increíble todo.
Bueno, daddy issues son fundamentales en los superhéroes, me parece. Tipo, no hay superhéroe que tenga una relación más o menos como la gente con los padres, de una manera u otra.
Superman, y por eso es tan bueno. Porque viste que decían que Homelander es lo que le pasa a alguien como Superman, pero sin padres.
Criado en un laboratorio.
Claro.
Yo quería hacer un comentario negro, pero Juli no se ofenda. Batman tampoco tiene problemas con daddy issues.
No,
bueno,
no,
pero
manzana,
justamente
tiene
relación.
Padre muerto, me parece que es tipo el mayor daddy issue
claro,
del
es lo peor
mundo
que te puede
tener
pasar.
Padre muerto.
Pero entiendo el punto, Dani, entiendo el punto. Bueno, no, lo que yo iba a decir era que sí, para mí termina siendo una muy buena serie de superhéroes, que es algo que me tiene cansadísimo.
Sí.
O sea, si fuese la única cosa que está saliendo de superhéroes, está bien, pero en este momento deben haber 40 series en desarrollo. Y
pero al mismo tiempo se destaca entre las series de superhéroes,
sí,
porque
sí.
La verdad la serie de superhéroes que venimos viendo...
Que vienen viendo. Que yo ya casi no,
no
estoy
igual
viendo.
Yo hace un montón que no veo, que no veo, pero bueno, están
entonces,
buenas.
Desde hace varios años en todo momento hay como 20, 30, 40 saliendo. Bueno, justamente Dani debe ser el que las ve la mayoría. Y bueno, justamente lo que tenía más de interesante esta serie... Para mí el momento clave, el momento que hasta no sé si Jeffrey Bezos, el dueño
acá
de Prime...
Está, profe. Para mí yo sentí eso, ¿eh? Sí, yo sentí tipo ego lastimado.
Sí, porque esto lo mencionamos cuando hablamos de Stranger Things, otra de las cosas que volvieron todas juntas. Stranger Things, el mayor éxito de Netflix, bueno, The Voice, se quiera o no, creo que no estaban los planes, pero es el mayor éxito de Prime, el servicio de streaming de Amazon, cuyo dueño es Jeff Bezos, que es el tipo más con más plata del planeta Tierra, etc. Bueno, la vez pasada yo había dicho que a veces creo que las series pueden... En realidad las corporaciones, en su afán de transformar todo en un producto, a veces te terminan vendiendo las herramientas para tirarlas abajo. Eso lo dije hace 2 años. Ahora creo que estoy un poco más cínico.
Creo que sea vivo.
Me parece que muchas veces transforman un producto. O sea, saben que hay gente que está en contra, ¿viste? Tiene ciertas ideas en contra del sistema, por decirlo de la manera más idiota posible. Y te hacen un producto para vos que sale lo mismo que el otro y tenés que pagarlo igual y es lo mismo.
Es que por eso está buenísima la figura de Stan Edgar, interpretada por el maravilloso y fantástico y malévolo Giancarlo Espósito.
Que básicamente hace de Gus Fringe en distintas ambientaciones.
En distintos lugares,
sí, claro. Porque viste que están de Mandalorian también.
Sí,
es el mismo personaje,
sí. Gus Fringe, ahora con superhéroes, básicamente. Sí, sí, sí. Me encantaba. Y era esto, era la cara de la corporación malvada. Ahora... no hay una cara de corporación malvada, porque lo interesante también era que estos superhéroes, que este enfermo como Homelander, este fanático obsesionado, sí, sí, tenía que responderle a un
dueño,
hombre con traje.
Sí, sí.
Ahora, ese tipo es reemplazado por él mismo.
Por eso,
entonces,
a
él al tener ese lugar y que la crítica se desplace completamente al plano político, le saca bastante fuerza a lo que es la corporación, porque si te fijas, en esta temporada... Bod como corporación y como villano, porque ese era el tema, Bod era el villano superior a vencer.
Sí, sí. Ahora,
ahora
es Homelander. Sí.
Ahora es Homelander, de hecho, yo... y la mina que se va a presentar para que va a ser la vicepresidenta.
Sí, sí. Que parecía al principio que era buena y después no, que habíamos dicho con Juli que nos había molestado la vez,
sí,
pasada. Pero sí, yo lo que quiero decir, para mí la serie se transformó en ¿qué pasa si Superman es malo y hay que detenerlo de alguna forma? ¿Cómo hacemos? Es eso.
Mm. Y... que no deja de ser un concepto interesante,
sí,
teniendo,
sí,
en cuenta todo lo que hay, que no deja de estar re bien hecha, que no deja de ser súper entretenido de ver, pero tenía toda esta cosa también de,
sí,
crítica,
sí, bueno,
a las corporaciones, que era lo que a nosotros nos recontracopaba.
Y lo que quedó es Homelander, es Trump, básicamente. Pero bueno, a mí me pareció que el momento en el que me parece se rompió eso, justamente esto que decía que quería llegar, es cuando le hacen esta cama Edgar. ¿Edgar se llamaba?
Sí.
Stan Edgar.
Stan,
sí,
Edgar. Que es como, o sea, se rompe toda la metáfora. Porque,
sí,
Homelander era un producto, por un lado. Era como pensar, es la propiedad intelectual, es el Capitán América, Thor. Un producto no va a poder hacer que cambien deseo a la empresa, es al revés. Y si Homelander es un político, tampoco los políticos hacen que los CEOs cambien. Es al revés, los CEOs son los que ponen la plata para que los políticos que llegan a donde llegan, lleguen.
Porque acá
entonces
la corporación
como...
dejó de ser la villana.
Por eso.
Y ahí está el problema.
Y ahí está lo que yo
¿cómo?
Me pregunto si no es Jeff Bezos diciendo, bueno,
sí,
yo ustedes
viendo
saben
eso,
dónde están.
Pensé al toque, cuando la corporación dejó de ser el mayor villano a vencer, fue como, uy, acá hay un ego que
sí,
se
acá,
tocó,
yo
el
sos...
señor que manda falos al espacio,
sí,
dijo,
sí, sí,
no.
No sabemos, no hay forma, no nos vamos a enterar nunca.
No tenemos, no
pero
tenemos
es un volantazo tan grande.
Pero
porque
tampoco tenemos dudas.
En esa escena te están tratando de vender que posta. Estos dos, este tipo que tiene contacto con la política, que es como una especie de caricatura de Trump y sus seguidores, claramente, es todo muy. Esa es la parte, digamos, en la que se siguieron.
Sí, directamente gritan fake news.
Sí, por eso.
No, bueno, pero vos tenés que escuchar, ¿qué escuchas? A la tele te miente. Son,
sí, sí, sí,
son los fanáticos de Trump afuera de los rallies.
Bueno, ahora quiero decir también una serie de cosas que me parecen como que cada vez son más forzadas, pero bueno, quería llegar a eso. En el mundo real es al revés. O sea, me convencía cuando la política estaba trabajando para Edgar. Al revés no pasa y ya no me interesa tanto. Y es como que lo querés alejar del problema de que una corporación como Disney, como Amazon, controle tanto de la cultura popular y qué sé yo, que es lo que me parece que es interesante, todo lo que se puede tocar con el mundo que crearon en The Voice, eso es lo interesante. Después lo otro, qué sé yo, no tiene tanto que ver, es más tirado de los pelos.
Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, me parece que o sea, tienen razón en lo que están diciendo, pero no necesariamente me parece que ese cambio signifique en que la serie baje de nivel. O sea, yo creo que se podría mantener interesante la cuestión. De hecho, me parece bastante interesante esto de que Homelander diga, bueno, yo quiero estar a cargo, y después al final, tipo, no sabe qué concha hacer.
Es muy Trump también.
Claro, sí, sí.
Es todo
por Trump. Eso, me parece que no necesariamente es eso lo que la hace mala, pero a mí sí me la bajó un poco que el personaje que había prometido ser, que estaba en la política y en bot, digamos, que era la senadora esta, explota cabezas, que ese personaje al final como que no me terminó de funcionar porque... No hizo mucho, aparece cada tanto, después como que desaparece por varios capítulos, aparece, hace algo de nuevo, se alía con alguien. Terminó como medio desdibujado toda esa parte, sí, lo de bot, pero no sé si necesariamente me parece que eso sea una contra, digamos.
No, me parece que capaz un poco más lo que íbamos con Fede es que es una contra por lo menos para nosotros en cuanto al mensaje que quiere transmitir, o que por lo menos parecía,
claro,
que
sí,
quería
transmitir, entiendo,
la
entiendo,
serie
en
principio.
O sea, parecía la única serie
bueno,
que
bueno, pero
estaba...
tampoco me está diciendo que ahora que bot es tipo, es como algo bueno ni nada, sino que simplemente...
No, pero sacaron el foco. Yo,
sí,
yo me
sí,
imagino
sí,
como
sí,
que
sí,
había un reflector
eso,
y
sí,
lo corrieron para otro
es
lado.
Es que para mí es eso, es como, ah, no mires más el edificio. No, el problema es la Casa Blanca.
Es Homelander,
y es como,
sí,
lo es, pero no te hagas el boludo, Jeff, eso, porque somos
sí, sí, sí,
también.
Las corporaciones están atrás de todo esto, son quienes eligen a qué políticos bancar, me parece que en el mundo real,
sí,
por lo menos, bueno, esto tiene que ver con lo que uno piensa y cree.
Sí, sí.
Pero bueno, para hablar de cosas, de otras cosas más generales, me causó gracia también, y es un poco la pérdida de qué sé yo, el mensaje social más interesante, que tampoco nunca fue tan interesante. Parece que estamos hablando de una serie que estaba buenísima y nunca fue una cosa de loco, por lo menos para mí. Pero me pareció medio torpe cómo metieron ciertas cosas muy específicas que pasaron en los últimos 2 años en los que The Voice se dejó de hacer, o bueno, lo que pasó desde que se terminó la segunda temporada, como muy a la fuerza. Hay un momento en donde Soldier Boy tiene escucha una musiquita pop, una canción pop rusa en una calle en Manhattan y mata un montón de gente, y aparece Homelander en la tele diciendo que Soldier Boy es una farsa, salgan, vayan al cine como si no fuese nada, que es claramente la clase de cosas que decían Trump y su gente en plena pandemia.
Cuando arranca la pandemia.
Retirado los pelos, porque Soldier Boy no es igual a una pandemia virus que estás negando su existencia. Y creo que hay varias cosas así.
Bueno, recrearon, que igual eso me causó gracia, no te voy a mentir. Sí, la publicidad de Pepsi
Imagine.
De Kendall Jenner.
Ah, la publicidad.
Ah, sí, también.
Toma la Pepsi, paremos esto. Es frame por frame
sí,
lo
sí.
que hizo esa nava pensando, con esto termino con el racismo.
Pero sí, no es tan viejo es eso, no pasó hace como 5 años.
Es viejo,
sí,
me pasó eso, lo vi, fue como,
me
causó mucha gracia, pero al mismo tiempo fue como...
Yo no me acordaba, hasta que no lo vi,
viejo,
no me acordaba.
Pero me pasa eso con toda la trama de A-Train. Siento que con la trama de A-Train dijeron, ok, bueno, pasó todo esto con las personas afroamericanas en Estados Unidos, entonces algo tenemos que decir. Pero lo dicen de una manera tan burda.
Sí, aparte para mí quedó como
re
descolgado toda esa parte de A-Train.
Queda en la nada.
Para mí, Deep y A-Train deberían, o sea, si vas
pero
a hacer...
Pero lo tenían que haber matado. A-Train amagaron con matarlo. ¿Cuántas veces ya?
Sí.
Era
yo
momento
pensé
que
se,
de
que
se muriera.
Y chao, sí.
Claro, mataste al tipo que paralizó a tu hermano y mató un montón de gente. Perfecto, te van con esa, porque mataste un montón de gente al pedo. Esa era una persona que, si hay que elegir a quién es salvar esa persona, claro. Yo no le tiro un salvavidas, capaz. Pero ese era el momento de que el personaje la quedara. Porque
sí.
Ahora seguimos con lo mismo de... No, bueno, ahora tenés un corazón nuevo y vas a poder correr, pero vas a tener que hacer una película en la cual mentimos acerca de tu historia. Ya
sí,
sabemos,
o sea,
que hacía eso.
Todo lo que hicieron con The Deep desde el comienzo, creo que en todo, esto también lo digo porque nos escuché hablar. A veces pasan los años y te olvidas de lo que decís,
sí.
Pero es increíble cuando algo se mantiene. Desde la primera temporada tenemos la sensación de que no saben qué hacer con The Deep y sigue pasando al punto de que, bueno, se matalo en algún momento.
Sí, se coge un pulpo de nuevo.
¿Otra
ya
vez?
Se cogió un delfín.
Igual la escena sí. Donde se le hace comer el pulpo, nunca me dio tipo tanta náusea una escena, boludo. Tipo,
no,
la pasé realmente
tiene momentos,
muy mal.
Sigue
tiene
teniendo
momentos.
Esas cosas que decís, esto está escrito muy bien. Ese momento la mina, la mujer,
ay,
mandándole
Dios.
El mensaje, comete al pulpo
comete
de
a Anthony.
Mierda, claro.
Creo que Anthony se llama.
Ah, sí.
Pero sí, lo que hacen con estos dos personajes es como muy relleno. Cada vez que nos vamos a la historia de A-Train, no sé, me embolaba un montón lo que le pasa con el hermano.
Sí, con The Deep entiendo. Se entiende a qué lugar quieren llegar, me parece, con esto de el tipo es un violador. Lisa y llanamente, es un violador. Al cual le perdonan todo porque, ay no, bueno, cambié. Sí, no cambia el hecho de que violaste a una compañera de laburo y después te hiciste el pelotudo.
Sí, lo otro también es lo arrastrados que son con el Trump, estos dos.
Claro, de que sabe que protegerse termina... con chuparle la media al poderoso. Digamos.
Claro, pero el con The Deep hay tantas cosas interesantes que puedes hacer con un personaje, con esa historia, con esa trama, sí, para dónde llevarlo. Y eligieron...
Sí, que tiene una esposa controladora.
Claro, que tiene una esposa que más o menos le manejó la carrera.
La temporada anterior fue eso o en la primera, ya no me acuerdo.
No, eso es en la anterior.
Claro, en la segunda le consiguen una esposa. Es la típica cosa de cientología.
Claro, que se mete en esa secta. Y eso estaba interesante. Y acá está, lo meten en ese lugar como, bueno, vos vas a estar a cargo de esto. Pero él no tiene ni idea de nada, entonces se echa a todo el mundo.
Sí, sí.
Como y que... pasaba eso, había momentos en el capítulo que decías, uy, me estoy aburriendo un poquito. Un poquito,
¿no? Como que para mí es medio repetido el chiste de Deep, de que es un tarado, un chupamedia.
Claro,
como
es Aquaman y se acuesta con peces. Sí.
Bueno, claro, también es eso, es como.
El yo creo que de... es cierto, debería haber muerto y capaz que yo hubiera salvado a Black Noir, que capaz que.
Sí,
podría haber estado. Black Noir, que eso es un poco más interesante.
No, sí, lamenté su muerte.
Quería solo comentar que bien o mal todo esto pasa por un hecho, que es que Stanley Kripke, el guionista, el productor ejecutivo, guionista,
etc. Showrunner.
No, es bueno, pero no es que es...
Claro, ¿no?
Un gran genio. O sea, y bien o mal, las series se miden... Habría que tener en cuenta que hay que medirlas con cierto ritmo, porque también es difícil armar 8 horas por año a un ritmo que normalmente es rápido. Hay un montón de veces que salen tramas que no funcionaron, años que tenés un personaje que tenés que meterlo y qué hacemos con él, te querés pegar un tiro porque no lo querés eliminar.
Sí, no lo podés eliminar todavía, pero no sabés qué darle para hacer. Sí, pasan hasta las mejores series.
O sea, hay que tener un poco también en cuenta eso, me parece. Y creo que, o sea, viene de Supernatural, que cada temporada podía uno de los dos hermanos moría y la temporada sucesiva iniciaba con que cómo lo resucitaban y llegó un momento, o sea, 15 veces murieron más o menos 7 veces cada uno.
Bueno, en estas cosas de estos géneros estoy harto de lo de que la gente muere y vuelve a aparecer, a veces pasa en la misma película, otras veces de película a película o de temporada a temporada, es insoportable y cada vez se ve más. Pero bueno, eso que decís vos, Dani, es cierto, no deja de ser lo más flojo de la temporada, lo que pasa con lo que pasa, sí, o no pasa con,
sí,
The Deep,
con The Deep y A-Train. Sí. A-Train, cada vez que aparecen es como, ay, de nuevo, qué denso.
Sí, otro ejemplo que se me ocurrió de esto de meter medio a la fuerza algo que pasó en los últimos 2 años, porque te vas quedando con cosas más generales que decir, o en realidad las cosas más generales te estás escondiendo de ellas, sí, las cosas que podrías decir, es cuando no me acuerdo cómo se llamaba, Blue Hawk, el que...
Sí, el racista.
Sí, que tiene un nombre básicamente de grupo policial.
Claro, y cuando hace esa presentación y se enoja y dice All Lives Matter, Subs Lives Matter, es como exactamente lo mismo que dicen los que bancan la policía, y es como ya muy específico, no tiene que ver con nada de todo lo demás.
Es que yo entiendo que quieras hacer referencia a eso porque eso es una serie que básicamente las temporadas anteriores se refirió a las cuestiones que pasan en el mundo y justo ese tema lo tocaron de la peor manera que se podría haber tocado, fue recontra superficial y básicamente, ¿qué dijiste? Lo mismo que se viene diciendo hace un montón. Entonces, ¿para qué lo pusiste si no tenés nada nuevo para agregar?
Eso es cierto, pero a mí también me da la sensación de que antes eran como temas generales, grandes, y ahora parece que están agarrando el diario del día.
Sí, sí, no, ¿viste? Me pasa eso. Entonces es como, eso me pasaba en esta temporada, me pasó eso. Era como, ¡ah, lo hiciste de la manera más burda y obvia que
no
podías hacerlo!
Nada, no
para decir
nada.
En la temporada pasada siempre me acuerdo porque la quise mencionar en una clase. Hay un momento en el cual no sé qué pasa, si todos los maestros tuviesen... O sea, no es la primera vez que lo hacen, también en las pasadas.
Pero tal vez antes había algo más... No sé, igual también puede ser que a veces una cosa te va cansando. Por eso tenemos ganas de que por ahí termine la cuarta temporada. Y de los spin-offs, discúlpenos, muy probablemente no hablemos de ellos ni lo veamos tampoco. De hecho ya salió uno de un...
Uno animado, sí.
Creo que alguno de ustedes lo vio.
No.
Lo vio Nico nada más, me parece, que el otro día me contó que no estaban tan mal, pero son de esas cosas...
No sé,
tengo tiempo de tantas cosas.
Y que ese capaz sería un poco interesante porque Justin Roiland.
Sí, pero esto también lo dijimos cuando hablamos de Stranger Things con Vicky. No quiero que cada cosa que veo sea un universo interminable de cosas.
Hay cosas que uno ve y que tienen que terminar. Y después déjame que vea lo que sigue. Basta, sí, déjeme de arrastrarme.
Es como demasiado. Cada cosa popular tiene que tener... O sea, es hasta que la gente se...
Soltame, producto de la semana. Sí. Soltame.
Soltame, sí. Pero bueno, hablemos de... Ya que estamos haciendo un repaso de los personajes secundarios... Lo que hicieron con Black Noir estuvo bueno. Ah, me hace pensar en la ensalada de recursos. Que... Sí. Creo que queda mejor que en otros casos, tal vez porque está mejor logrado, porque tiene mejor presupuesto, pero ahora estoy pensando, antes de hablar de los recursos extraños, cuando nos metemos en la cabeza de Black Noir, me acuerdo del número musical, cuando Kimiko descubre que, puede, que no tiene los poderes y puede hablar, se anima a hablar.
Yo a favor siempre, un número musical.
Sí, un número musical de la nada.
Mira, a mí me gustó, lo disfruté, porque aparte está muy bien logrado, al mismo tiempo que corta y están en el mismo lugar que estaban antes, y es como un momento íntimo que digo, esto claramente le estamos usando la billetera a Jeff Bezos para hacer una cosa rarísima, porque es como que podrían haber estado, es lindo en sí mismo.
A favor, a favor. Yo cuando le di play a ese episodio, que tipo como que la imagencita, el thumbnail, era tipo todos unos bailando, y dije, ay,
esto es para mí además.
Al final fue un ratito nomás, creí que iba a ser como todo un episodio musical, pero no, pero igual me gustó.
Pero bueno... Este es un recurso muy loco, otro recurso bastante loco, que creo, estoy casi seguro, no sé si estoy teniendo una especie de recuerdo falso. En la segunda temporada, en algún momento veíamos que Black Noir tipo estaba en otra y se le posaba un pajarito azul.
Pajarito azul, ¿no?
Algo así. Como que ya lo habían adelantado. Suena,
me había olvidado. Pero no sé si no lo vimos en un tráiler o en un clip, sí. Entonces no podemos asegurarlo.
Tenemos tantas cosas que se nos mezcla. Pero bueno, me quedó esa idea. Lo que hacen acá es que va al... Se entendería que es su jardín de infantes, algo así, y los personajitos que están pintados en la pared se ve que lo acompañan siempre en su vida.
Sí, es muy
divertido. Es una especie de Chuck E. Cheese. Es uno de esos restaurantes, me parece, que tienen tipo cosas animados, como que me da algo así.
Pero bueno, nada, se entiende que son personajitos de su infancia, que los ve, entendemos que es porque cuando se le plantaron a Soldier Boy le destruyó la cabeza.
No, y además eso, cómo te cuentan la historia, cómo recrean el momento.
Pero animado.
Porque, claro,
bueno, eso me pareció una gran idea para contar un flashback sin contar un flashback. O sea, como ver una especie de sketch animado, está divertido. Está
sí,
bueno.
Mostrarte la violencia sin necesidad de que sea tan visceral. Porque claro, si claro. Contra visceral, no dejan de ser dibujitos animados.
Claro.
Si ves que le está abriendo la cabeza al tipo, sí, es como un poco más leve.
Y aparte, bueno, es parte del chiste, ¿no?
Aparte divertido, tipo, las voces, como la versión caricatura de todos, es como bastante graciosa.
Sí, y que justo sea eso lo que pasa dentro de la cabeza de Black Noir, que es un tipo al que no le ves la cara nunca.
Bueno,
no...
se lo vemos en los flashbacks esos, tipo Suicide Squad, están muy buenos en sí mismos, y también son recolgados, nunca se vuelve a eso. O bueno, se vuelve, pero en la versión animada. Es como que es medio una ensalada.
Igual a favor de todo lo que sea usar el recurso animado para contar eso y que además aparezcan al final. Eso es terrible. Bueno, el momento en el cual lo matan a Black Noir.
Sí,
que primero, me dolió la muerte de Black Noir.
Sí, a mí también.
Bueno, no quería que se muriera Black Noir.
Ahí también tenés una cosa que es, de nuevo, me parece que está funcionando más como un remix de los típicos superhéroes que una crítica sobre ellos, sí. Porque Superman matando a Batman, ¿viste? Y parecía que eran amigos, pero uno lo mata al otro.
Sí, y mata a Black Noir, pero el momento en el cual se despiden sus amiguitos,
sí,
y
bueno.
Dicen, igual nosotros siempre vamos a estar orgullosos de vos, hiciste lo correcto.
Igual me causa gracia el remate. Primero
ves cómo el bichito se va desapareciendo.
Sí, sí, sí.
Está
muy bien logrado.
Está muy bien hecho
pero
de la barra.
Me encantó. Primero quiero decir una cosa, Black Noir igual lo habíamos... Creo que lo habíamos casi dado por muerto porque tenía una alergia
al maní,
alguien se...
O a la almendra, algo así.
Podés no comer en frente mío que soy alérgico.
Las almendras en la escena animada.
Sí, sí.
Claro. Bueno, sí. La cosa es que creo que cuando en un momento se pelea con Starlight y le mete unas manices en la cara, en la
boca.
Sí,
le mete una especie de una barra de sneaker.
Sí, queda en coma y yo pensé que era como que medio que había muerto. Y no, pero por suerte ahora sí, bueno, porque me parece que lo que estaba faltando.
Sí,
o sea,
le sacó intestino, ya está.
Sí, pero igual me parece que era interesante que este personaje que había conocido a Soldier Boy y que ahora sea medio aliado de Homelander, me parecía como que dramáticamente podría funcionar que esté vivo.
Sobre todo si después Homelander estaba en esta posición de, no, yo no lo quiero matar porque es mi papá, porque
claro,
el tipo está mal de la cabeza.
Sí.
Entonces hubiera sido interesante ahí ver en contraposición un Black Noir diciendo, no, sí, pará, sí, vinimos a hacerlo bosta. Como...
Por eso, sobre el tema yo quería decir un par de cosas. Una, me parece que hacía falta que vayan muriendo miembros de The Seven. Porque obvio, no moría uno desde El Hombre Invisible, que es el segundo capítulo de la primera temporada.
Pero
de hecho,
mueren los incorrectos.
Yo, pensé que un poco la idea iba a ser que The Boys los iban a ir matando de a uno y que bueno, termina con Homelander. Parecería que esa es la estructura. Pero como suele pasar con estas cosas, parecía que...
Sí, mataron a uno de los Seven. Al integrante nuevo.
Sí, al integrante nuevo. Sí. Pero bueno, lo que quería decir es que yo pensé que Black Noir moría en la segunda temporada, termina muriendo en esta. Me parece un poco anticlimática la muerte, pero sí el momento en que aparecen los personajes animados es muy logrado. Y lo que más me gustó igual es que es un momento con corazón se hace.
Sí.
Pero me parece muy ganado también el chiste de que están diciendo cosas muy tiernas. Y una de las últimas cosas que dice la ardillita es: y ahora entrarás al reino de Jesús. Como que,
¡sí!
Que lo último que aprendes de Black Noir es que era cristiano de votos, podemos suponer.
Sí, que nadie se lo esperaba, nadie se lo veía venir.
Eso me hizo reír un montón. Me pareció que vino, no sé, muy buen timing cómico. Me hizo reír mucho.
No, yo una cosa que quería decir, más o menos redondeando un par de cosas, es juntando todas las cosas que dicen, y sí, efectivamente se pierde lo de Homelander volviéndose líder de la empresa, se pierde la relación con cosas. Yo lo que quiero esperar, al menos de positivo que salga de todo esto, es que la próxima temporada apunte a que el tipo está cada vez más aislado y más desconectado de todo. Eso es, o sea, antes la empresa Black Noir y todo era como su control. Ahora es como que apunta a que sea totalmente descontrolado. Se va a perder todo lo que hablaba de la metáfora de la empresa y todo el resto, pero podría ser como para el último acto de la historia, que queda solo y...
Claro, y aparte está interesante también esto de que el final, cuando le quema el cerebro al tipo ese, quedan todos como callados y después tipo, no sé qué, y ahí como que sea, ah, bueno, listo, ahora ya vale todo. Y el pendejo de mierda, ese diabólico, lo odio.
Es terrible el momento en el que ves la sonrisa del pibe. Decís, sí. ¡No!
Eso me parece
no,
que es un camino interesante. Pero de nuevo, lo que dice Dani, esto que sucede al final con Ryan, es como que termina tratándose... O sea, la serie está terminando, está yendo por un camino que está bien, pero es como que trata sobre sí misma y sobre los personajes. Sí, ahora Homelander va a ser como un Trump que queda más aislado y eventualmente de alguna forma van a tener que matarlo.
No, pero yo repito, eso en sí no me parece algo malo, o sea, pero sí me gustaría que narrativamente funcione. Y yo quiero que vuelva Soldier Boy, chicos. Yo no sé si esto fue el final.
No, lo volvieron a meter en el freezer. Imagino que va a volver porque Marjorie volvió, porque ahora que ya no está jugando a tía,
sí,
vuelve a estar en escena, digamos.
Sí. Sí, es lo mismo que hicieron la vez pasada con... No sé si A-Train en algún momento terminó en cama ya con lo del corazón.
Claro,
ah,
igual
A-Train de
nunca
decir...
tuvo un peso carismático como tuvo Soldier Boy, o sea, como... A nadie le importaba si no volvía.
No, claramente. Pero quiero decir, al final de la segunda temporada, la nazi quedaba viva.
Sí.
Igual lo resuelven rápido en esta. Eso
sí,
me pareció bien.
Se mató al toque.
Black Noir estuvo en coma, volvió. Creo que A-Train en algún momento también estuvo en coma y volvió. Probablemente Soldier Boy también vuelva. Maeve, en un momento,
bueno,
durante 2 minutos
dije,
pensamos que murió y decimos, qué bueno, la que no creía en héroes terminó siendo una heroína. Son
era
cosas
un
que
cuando
final.
La vi de nuevo, vi, dije, ¿qué? ¿Cómo podía sobrevivir
era
a eso?
Un final el de Maeve muriéndose.
Sí.
Es increíble la cantidad,
pero bueno,
de muertes que se
aparte tuvo un súper buen clímax con la súper pelea con Homelander que demostró tipo lo poderosa que es. Me gustó.
De nuevo, a mí la cosa de...
Increíble. A la mina la deja tuerta y sigue peleando.
Sí,
es espectacular.
Bueno, eso es lo que yo les decía. Casi todos los placeres que te da esta serie son más de la... El lenguaje de los superhéroes. Que
sí,
incluso a mí,
el momento en el de Starlight
que
y Huey aceptando el lugar.
Sí,
tipo,
sí.
El más deconstruido. Literalmente la empoderó. Me encanta.
literal.
Y la mina empieza a flotar y decís como, ah,
son buenos momentos.
Es re poderosa al final. Porque medio que los poderes de Annie siempre me parecen como que son como...
Los poderes de Annie eran ser linda.
Claro, básicamente
ser
como... Y acá te muestran como, no, bueno, mirá, la mina puede volar directamente,
claro,
si está bien cargada. Un problema porque necesita salir con batería.
Claro, si está todo oscuro no te sale.
Claro,
pero bueno, sí.
Es re interesante y de golpe Maeve está viva.
Sí.
Y que lo único que sirve es para que veas que hay un cambio dentro de Ashley, que es la ejecutiva de Vogue, que se está quedando pelada, que decide eliminar el clip en el cual se ve que Maeve está viva.
Hay pequeños... Sí, sí, cuando le hace sacar la peluca se nota que Homelander ya está...
Sí, Ashley y que ella ya está rota. Que ella ya está tipo...
Pero, de nuevo, es como... Son varias cosas. Una es todo sobre los personajes. Ya lo que tenía interesante la serie al principio se perdió, me parece. Y si fuera la primera vez, si no fuese la vigésima vez en un año que vemos un personaje que tiene una escena de muerte espectacular y después aparece viva como la nada... Por ahí,
hola, estoy acá tomándome un café.
Por ahí me molestaría menos, pero lo estamos viendo en todo. Solamente en Stranger Things pasó creo que no menos de 3 veces.
Sí, aparte, o sea, explotó la ciudad. ¿Cómo puedes? O sea, entiendo que sos superhéroe, pero yo dije acá no hay chance que esté viva. No, y tenía tipo un moretón y un brazo roto.
No, pero además eso, cuando lo interesante de ese poder que tiene Soldier Boy es que te hace mortal.
Claro.
Es que las personas que son afectadas por el rayo son mortales. Entonces, él explota en la mitad de la caída.
Claro.
Entonces, ella, en teoría, se habría hecho mortal
la caída
en el piso 50.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo sobrevivió la caída? Perdón, pero si sos mortal, caes y
ah,
te...
Bueno, también quiero decir que cuando te presentan que era el factor rojo, no me acuerdo cómo mierda se llamaba, que era lo que pensaban, sabían el nombre en clave de algo que potencialmente le sacaba los poderes a los superhéroes, cuando nos damos cuenta de que está adentro de Soldier Boy, porque con un rayo a Kimiko le hace perder los poderes, muy simpático el personaje de Kimiko, pero es otro momento en donde pensé, bueno, para que se entienda que la cosa es en serio, debería haber muerto.
Claro, complica después... a Frenchy lo tira para otro lado, que es medio lo que empieza a pasar, o
bueno,
sea,
después también es, medio...
es interesante acá que en esta temporada se pelean todos los pibes, los muchachos, medio que entran en conflicto por las cosas que quiere cada uno,
y me parece
interesante que termine que de nuevo, volvemos a lo mismo, la serie en cuanto a lo que tenía para decir, un poco... se fue dibujando, ahora es enteramente de los personajes, que no está mal, porque
no está mal
siguen
porque
siendo
buenos personajes,
muy
están
buenos
muy bien
personajes,
se nota
sigue
toda
siendo
la platita
una buena serie, claro, y seguís teniendo actores recontra carismáticos atrás de esos personajes, entonces
sí,
está bueno.
Por más harto que esté, o sea, lo digo desde mi punto de vista, por más harto que esté de ver cosas que reconfiguran los típicos superhéroes una vez cada 2 semanas, sigue siendo medio divertido, no mencionamos a Punisher, o sea, es medio, ¿cómo sería? Bucky / Punisher, ¿no? El tipo de las armas.
Ah,
¿te entienden a qué me refiero?
Sí,
están los gemelos fantásticos que tienen esa dinámica que uno dice, ¿son pareja? ¿Son hermanos? ¿Qué son?
Son los Pimpinela.
Los Pimpinela, claro. Está el profesor X o alguien telepático que siempre también hay uno dando vueltas. Es como que están todas esas cosas, todas esas configuraciones que medio que las reconoces y decís, ah, qué copado. Aparte, después hay enfrentamientos que en las marcas respectivas los superhéroes, digamos, de primera línea no se podrían permitir, o porque uno de Marvel y otro de DC, o porque normalmente son aliados, o lo que sea. Y eso tiene como su encanto. Me imagino que si estás mucho más enganchado con el lore, la mitología, estas cosas, aún es mejor.
O sea,
disfruta más.
Siento que llegamos a eso siempre, como que es una buena serie, no te estamos diciendo que no, pero lo que nos pasa es que
parecía otra cosa.
Esperábamos que vaya para otro lado y ahora está acá, que no nos quejamos. Sigue siendo mucho más interesante de ver
que
un montón de cosas que salen todas las semanas. Pero bueno, se muere Carl Urban, se muere Butcher, para mí se termina la serie. Porque me lo sacas al neozelandés y yo ya no quiero saber nada.
Sí, por eso, es entretenida, una temporada más le damos. No me gustaría que se extienda un montón. Cosa que es un temor porque es el único, como habíamos dicho, es el mayor éxito de Prime.
Sí.
Y como Netflix, no en el volumen en el que trabaja Netflix, pero como Netflix, Prime está intentando tener otros fenómenos populares.
Esperemos que Jeff se concentre en lo de hacer los anillos o no sé, se distraiga con eso. Y le dejen terminar a esto bien.
Tal vez el más grande intento por tener un fenómeno popular de un canal, de un servicio de streaming, de cualquier otra cosa, va a ser la serie de Señor de los Anillos. Ya todavía no vimos ni un minuto completo de ella, pero es la serie más cara jamás hecha.
Sí.
Lo intentaron igualmente ya con Wheel of Time, que no le importó a nadie. Es como que sigue siendo The Voice. Entonces lo que me da un poco de miedo es que, como... sigue siendo The Voice, aparte de los spin-offs, quieran hacer 8 temporadas y las tiren y las tiren. Me parece que se siente como que lo natural sería que estemos mucho más cerca del final que del comienzo. Pero ya veremos. Por lo pronto, como les digo siempre, si quieren que el podcast exista hasta cuando sea que termine The Voice.
Y más tiempo aún, porque como decimos, sería un año más.
Claro, como mínimo un año más. No, ¿sabes qué? Vamos a cerrar qué meses cuando termine The Voice. No, claramente tenemos la intención de existir mucho tiempo más, pero bueno, depende en gran parte de ustedes y de sus colaboraciones, así que si quieren ayudarnos, pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese, en donde van a poder acceder a un montón de contenido exclusivo, nuestro servidor de Discord, y escuchar todos los podcasts que grabamos, o la mayoría, antes que nadie. En cafecito.com/quemese nos pueden invitar unos cafecitos sueltos, que también es una enorme manera de ayudar, y como les habíamos dicho, una forma gratarola, que creo que es una palabra que ya no se usa más.
Me gustó un poco tu edad, no importa. Sí. Sí.
Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y escuchar nuestros podcasts allí, que un gran logro de las últimas semanas fue que logramos monetizar el canal. Ahora, al principio de cada uno de nuestros podcasts, te van a tener que bancar los anuncios. No pongan skip ad, vean los completos.
Así, que no, seguramente serán de productos muy útiles y necesarios.
Sí, por supuesto que sí.
Así Google/YouTube nos paga por lo que hacemos. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Chao.
Dejé de verla cuando mataron a mi personaje favorito, Stormfront.